11:46 a.m. Nos conectamos a esta hora con la red de emisoras Carnaval, a quienes le damos los muy, pero muy buenos días. Y también saludamos al ministro de la Secretaría General de Gobierno, el vocero Jaime Belolio. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días, bienvenido a Carnaval.
Buenos días, estamos a punto ya que sea buenas tardes, Yanni. Sí. Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí a través de Radio Carnaval. Sé que están conectados a distintas partes de aquí de la región de Valparaíso, así que un gusto estar con ustedes.
Gracias, ministro, le damos la bienvenida. Viene de ser parlamentario, ¿qué tal ha sido asumir este desafío?
La verdad, yo lo decía el otro día, me preguntaban lo mismo, y ahora tengo más problemas, son más horas, pero la verdad, lo paso un poquito mejor.
Ya.
¿Sabe por qué, Jenny? Porque tengo la facilidad de trabajar con más equipo, con más personas, también hacer harto terreno y poder incidir en algunas cosas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas.
Sin
yo creo que las urgencias de las personas sean las urgencias del gobierno. Y quiero ser no solo un vocero que habla, sino que también un vocero que escucha. Y por eso es que estábamos precisamente hoy día, te contaba recién, aquí en la Junta de Vecinos de Los Sargazos, aquí en Miraflores, en Viña del Mar, entregando clave única. Muchas personas, adultos mayores, que seguramente también nos están escuchando ahora, no quieren bajar al plano de la ciudad, sino que quieren acá mismo que se puedan entregar esas claves. Entonces hay distintos operativos donde se estaba entregando la clave única, renovando el carnet de identidad, y estuvimos ahí haciendo esa pega que es muy importante, de nuevo, para que el gobierno esté donde las personas más lo necesitan.
Son las 11:48 a.m, estamos conversando con el vocero de gobierno, Jaime Belolio, aquí en la radio Carnaval. Ministro, comenzó ya el cuarto pago del ingreso familiar de emergencia. En ese sentido, no diversos han sido los planes de ayudas sociales impartidos por el gobierno para ayudar a la población en medio de la crisis. El mismo IFE, ¿no? 1, 2, 3, ahora el cuarto, bono COVID, bono clase media, hasta ahora, en fin. ¿Qué balance ha hecho el gobierno al respecto en ese sentido, ministro?
A ver, primero, que el presidente lo dijo en la cuenta pública, ¿no? Dijo que por supuesto se disculpaba frente a los chilenos si es que se hubiese llegado tarde y hubiese sido insuficiente. Tú decías que había un IFE 1, 2, 3, 4. ¿Por qué pasó eso? Pasó porque es obvio que uno no tiene clavada la rueda de la fortuna ni tampoco sabe cómo hacer perfectamente bien todas las cosas desde el inicio. Y puede tratar de demorarse más y hacer una política súper buena o empezar al tiro para, de nuevo, ir a solucionar los problemas de las personas y ir reparando los errores que allí sucedan. Uh-huh. Y por eso mismo es que estamos contentos de que ahora, el pago que comenzó el 27 de agosto, vamos a llegar a más de 3 millones de familias con el pago del IFE el número 4, el cuarto pago del IFE, y que para la región de Valparaíso significan 313.000 hogares. O sea, solo por esta última modificación que se hizo, que era para simplificar cómo se postulaba el IFE, se agregaron 28.000 hogares. Es decir, en Valparaíso son más de 800.000 personas que están, por los hogares, ¿no?, que están recibiendo alguna ayuda del Estado con respecto al IFE, y eso obviamente que nos tiene contentos, porque esa ayuda tiene que llegar a las personas. Sabemos el drama que están viviendo, lo difícil que ha sido la pandemia. Y estos recursos tienen que llegar donde más se necesitan, donde están las personas más vulnerables del país.
Hay tiempo todavía para solicitarlo, ministro, hasta el 7 de septiembre en la página web. Es importante, ingresodeemergencia.cl, ingresodeemergencia.cl. Ministro, ¿y se está trabajando o bien analizando, ¿no?, en extender o ampliar alguno de los oficios ya otorgados, considerando que todavía estamos en plena pandemia?
Sí, hay algunos de estos beneficios, por ejemplo, el de protección al empleo, en que el gobierno mandó un proyecto de ley que lo aprobaron ayer, ya finalmente, con lo cual, de lo contrario, personas habrían quedado sin este seguro de cesantía el próximo mes. Y, por tanto, con la aprobación de ese proyecto de ley que envió el Congreso, puede extenderse inclusive hasta marzo. Sabemos que se va a demorar más todavía recuperar la economía, recuperar los empleos perdidos. Y hay una cosa al tiro, Yanni, para que nos ayuden ustedes. Necesitamos que las personas se cuiden mucho. Porque si no nos cuidamos, vamos a ir paso atrás en vez de paso adelante. Y es imposible recuperar la economía, recuperar los empleos, recuperar las pegas, si es que no nos portamos bien. Y también el mismo IFE, lo que la ley permitía es que pudiese haber un quinto y un sexto pago. Y estamos viendo, la ley permite que este se pueda hacer, estamos viendo, dependiendo de la evolución del virus, cuándo es la mejor manera de hacerlo y el monto en poder hacerlo, pero para el gobierno las urgencias y los dolores de las personas van a ser nuestras urgencias.
Conversamos con el vocero de gobierno, Jaime Belolio, ahí está ahora aquí en la red de emisoras Carnaval. Hace un par de días conversábamos con la Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, Leslie Briones, quien lo representa aquí en la región, ministro, y déjeme decirle que lo hace de muy buena manera para que esté tranquilo. Y ella nos...
Se agradece, le vamos a contar.
Y ella nos contaba un poco sobre este plan paso a paso Chile se recupera. ¿Cuáles van a ser los principales ejes de este plan y sus beneficios, ministro?
El plan Chile se recupera tiene dos cosas fundamentales, son muchas más, esto me van a retar, sí, creo que son solamente dos, pero concentrémonos en dos. La primera de ellas es la recuperación de los empleos. Y por tanto va a haber un subsidio al empleo que debiese salir en los próximos días, ojalá. De ahí nosotros mandamos una cuestión a la Contraloría, así que esperamos que la Contraloría también se apure, que va a permitir recuperar hasta 1 millón de empleos que hoy día hemos perdido. A la fecha se han perdido casi 2 millones de empleos. Eran 1.800.000 hace un mes atrás, hoy día son casi 2 millones de empleos perdidos, y la única manera de recuperarlo es cuidándonos. Que esté claro que para que haya recuperación económica tiene que haber también recuperación de la pandemia, que salgamos juntos de la pandemia para comenzar juntos la recuperación económica. Y lo segundo, son distintos planes de obras, y no solamente del MOP, sino que de muchos ministerios de obras públicas, que a su vez también significan más de 200.000 puestos de empleo. Eso obviamente significa una inversión muy relevante que ayuda a las comunidades, al mismo tiempo que genera una mayor dinamismo, que le llaman, ¿no? O que se empieza a mover más, sí, claro, la economía, para que volvamos no a estar como estábamos antes de la pandemia. Eso va a ser súper difícil, nos vamos a demorar mientras no tengamos una vacuna, pero sí que podamos empezar a recuperar paso a paso nuestra economía, y nuestro foco va a estar puesto en recuperar la mayor cantidad de empleos que podemos. Como le digo, este subsidio que va a venir ahora es para recuperar 1 millón de empleos, más estas obras que se van a estar haciendo en todo el país. Son más de 1000 obras que se van a estar haciendo en todo el país. Esas también son para recuperar alrededor de 200.000 empleos más.
Y esto viene, sin duda alguna, ministro, también a darle una inyección de... No hablemos tan solo de recursos, no hablemos de números, de cifras, sino que un respiro, un aliento, un empujoncito a las pequeñas y medianas empresas que van a participar también de este plan paso a paso, ¿no?
Exactamente. En el plan paso a paso también nosotros, bueno, había una parte que tenía que ver con la clase media, en donde se entregó este bono de clase media, en donde, bueno, más de 1 millón de personas lo han recibido. En el caso de la región, son más de 100.000 personas las que recibieron este bono de clase media. Uh-huh. Y había una otra cosa que se llamaba el FOGAPE, las garantías estatales. Sí, sí. Esas garantías, solamente en la región de Valparaíso se han entregado un poquito más de 17.000 pymes han recibido. Y ahora, de hecho, justo vamos ahora en camino a un nuevo plan que se va a presentar para Cercotec, o sea, de Cercotec, perdón, para el rubro gastronómico. Obviamente quienes hoy día tienen restaurantes, cafés y otros lo han pasado pésimo. Sabemos que han estado 8 meses súper complicados, después de octubre estuvieron súper complicados, también tuvieron que cerrar en el verano, no fue todo lo que ellos quisieran, que es un momento en donde, por supuesto, el turismo en la región de Valparaíso es muy importante, y luego vino la pandemia. Entonces, lo están pasando súper mal, y aquí es que nosotros también hemos querido poner un programa que es muy interesante, que es muy bueno para las personas que tienen estos locales comerciales, que son más de 700 millones, y esto es con el gobierno regional, para apoyar el sector gastronómico de la región de Valparaíso, que sabemos que tiene una oportunidad en términos de turismo gigantesca. Pero de nuevo tenemos que hacerlo con el total cuidado de la salud, porque si no, pucha, nos vamos a quedar parados donde estamos, y nosotros no queremos que eso nos pase, Julián.
Para la red de emisoras Carnaval, conversamos con el ministro de la Secretaría General de Gobierno, está ahora el vocero Jaime Belolio aquí en la radio. ¿Qué más se escucha? Son tantos los temas que nos gustaría conversar con el ministro. Sabemos siempre que los tiempos son muy acotados. Además, hoy día en la modalidad de teletrabajo ya llegará la oportunidad de tenerlo ahí de manera presencial en la radio. Varias cositas han pasado durante estos últimos días, ministro, y hay cifras duras y críticas en relación a las enfermedades en nuestro país. Cada hora que pasa, 3 personas son las que fallecen de cáncer en Chile. Por eso, ministro, urgía mejorar las condiciones de quienes hoy día padecen esta terrible enfermedad. Es más, hace unos días el presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley de cáncer, Claudio Mora. ¿En qué va a beneficiar concretamente esta nueva ley a los pacientes, ministro?
Bueno, la ley del cáncer, la verdad es que fue una demanda larga de organizaciones, de agrupaciones de cáncer, de personas que sufrieron en carne propia lo que significa el cáncer. Y yo creo que aquí, probablemente a cada uno de quienes nos está escuchando, ha tenido a alguien cercano que ya sea padecido cáncer o haya fallecido por cáncer. En algunas regiones de Chile, el cáncer es la primera causa de muerte, y en el país es la segunda. Y en el mundo es muy probable que vaya a ser la primera causa de muerte en poco tiempo más. Y esta ley del cáncer, entonces, lo primero que hace es establecer un plan nacional de 5 años plazo para que nosotros nos podamos adelantar, que podamos hacer programas de prevención, que sepamos que si una persona tiene cáncer, entonces va a poder ser atendida en tiempo y forma. Eso es una primera cosa. Segundo, tiene un fondo nacional donde se van a construir también infraestructura nueva en centros especializados y también fondo para que tengamos los especialistas, es decir, los médicos que se dediquen también al cáncer. Pero ese tratamiento, Yanni, es muy importante que sea un tratamiento integral, porque cuando alguien se enferma de cáncer, no es solamente el paciente, sino que también es la familia. Y ahí es algo que a mí me emociona un poquito, porque mis abuelos fallecieron de cáncer, mi hermana tuvo también un tumor que lamentablemente, o sea, por suerte era benigno, y un gran amigo mío, el doctor Cristian Arregá, quien casado con Javiera Suárez, conocida también, estuvo el día que nosotros lanzamos el plan nacional, o sea, perdón, lanzamos, ya promulgamos la ley del cáncer, y para mí fue muy potente verlo a él, era compañero mío de colegio, crecimos juntos, y él es viudo de Javiera Suárez, una mujer luchadora que entregó todo por no solo por ella, sino que también por las demás personas. Así que esta ley lo que hace es el comienzo de una batalla que es larga, pero que nosotros queremos que sea más humana.
Una ley integral, ministro, que no beneficia solo aquí a los pacientes, a quienes padecen la enfermedad, porque si bien el círculo cercano a ellos también es el que necesita hoy día respaldo, apoyo, contención, en fin.
Efectivamente, pues obviamente es una enfermedad que desarma a la familia por completo. Sí. Y por supuesto que nos hace preguntarnos también cuál es el sentido de nuestra propia vida cuando nos pasa una cuestión como esta. Entonces, la lógica no es solamente del tratamiento, de la quimioterapia, la radioterapia, que sí, va a estar asegurada. Nosotros tenemos un auge en que además el presidente Piñera incorporó otros tipos de cáncer para que estuvieran cubiertos completamente. Pero se trata de un tratamiento integral, y ese tratamiento integral es un tratamiento humano. Es de cuidados paliativos en el final de la vida. Tiene que ver con una atención psicológica. Tiene que ver también con un tratamiento de qué es lo que sucede en el entorno familiar, cómo a veces hay que cambiar el mismo hogar. Todo ese tipo de cosas queremos verlas desde un plan nacional del cáncer que tenga metas, que tenga prevención. Hay a veces, lamentablemente, para el caso de los hombres, el cáncer de próstata sigue siendo una de las principales causas de muerte en los hombres. Cuando tienen cáncer y tienen cáncer de próstata, es súper letal. ¿Y por qué lo es? Porque se llega tarde. Y es uno que se puede, obviamente, tratar de prevenir haciéndose el control de manera permanente, lo mismo que el cáncer de mama para las mujeres. Entonces, hay que tener un plan completo. Aquí va a ser obligatorio, por ejemplo, para todos los hospitales y todas las clínicas, entregar la información sobre el cáncer, de manera que podamos hacer buena política para enfrentar cuál es el tipo de cáncer que existen en distintas regiones. Solo para ponerte un ejemplo, en el norte, los cánceres que existen son distintos a los que están aquí en la región de Valparaíso y distintos a los que hay en el sur. O sea, hay una cuestión ambiental también, de comportamiento de las personas y también hereditaria. Entonces, necesitamos enfrentarlo de mucha mejor manera porque el cáncer nos puede tocar a cualquiera. Como nos puede tocar a cualquiera, había que hacer un plan que no solo fuera de gobierno, sino que de Estado. Y esta fue una ley que fue aprobada unánimemente en el Congreso.
Para la región de Valparaíso, conversamos con el vocero Jaime Belolga aquí en la radio Carnaval. Ministro, hablando de leyes, el presidente también busca facultar hoy día al CERVEL a tomar nuevas medidas en relación a la votación del próximo plebiscito del 25 de octubre. Ya comenzó a rodar la pelotita, si lo llevamos al ámbito futbolístico, sonó el pitazo inicial, un hecho histórico en nuestro país en un año que sin duda también quedará para la historia. Trabajo que me imagino, ministro, estará mancomunado entre el gobierno, Ministerio de Salud, el CERVEL, para que se pueda desarrollar de la mejor manera, ¿no?
Sí, se aprobó esta ley, como bien dices tú, que se llama de plebiscito seguro. Para el gobierno es muy, muy importante que el plebiscito se haga de manera muy participativa, transparente y segura, tanto en el ámbito de seguridad pública, pero también en el ámbito de lo sanitario. Y entonces han habido algunas definiciones que son bien importantes, y es que si hay una persona que está contagiada de COVID, así como sus contactos estrechos, ellos por orden sanitaria tienen que seguir en cuarentena. Y de nuevo entonces un mensaje para cuidarse. Las personas que hoy día son casos activos obviamente no van a estar activos cuando venga el plebiscito. Por tanto, no sabemos quiénes son esas personas que van a tener caso de COVID activo en la fecha del plebiscito, pero nosotros queremos cuidar a todas las personas. Y por lo mismo, si es que alguien tiene la obligación de estar en cuarentena porque es un caso de COVID positivo, tiene que seguir en su casa. ¿Y qué es lo que ha dicho el CERVEL? Que tiene varias facultades. Ejemplo, alargar los horarios de votación, que antes eran 8 horas, ahora puede ser, se cambió hasta 10 y ahora puede ser hasta 12 horas.
Okay.
Dentro de eso van a haber horarios diferenciados. Por ejemplo, para los adultos mayores, para que ellos sepan que van a tener un debido cuidado. se va a establecer el distanciamiento que se necesita entre las mesas y entre los votantes. Y una última cosa que puede parecer a veces como divertida, el lápiz. Porque cuando uno se acuerda de cuando va a votar, el lápiz que ocupa es distinto con el que vota que con el que firma el libro. Y por tanto eso se va a regular de manera que sea el mismo lápiz que pueda llevarlo a la persona. Todo ese tipo de cosas hoy día lo tiene Cervel para que puedan entregarnos un plebiscito seguro, como decía, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de seguridad pública, para que sea muy, muy participativo.
Son las 12 horas, 2 minutos. El ministro de la Secretaría General de Gobierno, el vocero Jaime Belolio, conversando con nosotros aquí en la radio Carnaval, está visitando la región de Valparaíso, tiene más actividades. Queremos agradecerle por estos minutos, ministro. Los micrófonos de Carnaval abiertos siempre para cuando lo necesiten.
Muchísimas gracias a ti, Poyani. Y sin lugar a dudas, una vez que pasemos la pandemia, me encantaría estar ahí físicamente con ustedes para conocer ahí su estudio de Radio Carnaval. Así que le mando un gran abrazo. Con distanciamiento, ¿ah? Un gran abrazo a todos.
Un abrazo virtual. Gracias, ministro. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Gracias. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, conversando con nosotros aquí para la red de emisoras Carnaval. Agradecemos a Don Ítalo en el Valle de la Aconcagua. Agradecemos a Sevita Rojas también y a todos quienes se han incorporado a esta entrevista de día viernes aquí en la radio Carnaval.